el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Sean todas y todos bienvenidos al programa de hoy. Vamos a ir a las cárceles de Honduras, a las granjas penales, a los presidios, al CEFAS, a la Penitenciaría Nacional en Támara. ¿En qué momento o en qué punto se encuentra la reforma penitenciaria en el país? Tuvimos la impresión que la reforma se aceleraba después de lo ocurrido en la granja penal del Porvenir en La Ceiba. Pero hasta este momento es solo una impresión. Hoy precisamente están con nosotros como invitados tres profesionales del derecho con una misión distinta y de algún modo complementaria, cada una de ellas. Desde la visión de la ciudadanía, desde la óptica de un analista independiente, hemos invitado al abogado Andrés Pérez, que es parte de la Junta Directiva de Así Participa, una organización de relativa reciente creación en el país, precisamente para activar procesos de participación de la ciudadanía y de ejercicios de transparencia, tanto en la función privada como pública. Y desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, hemos invitado al abogado Miguel Calix, de la Secretaría de Gobernación y Justicia del país, y a la abogada Aida Romero, que es la fiscal especial de Derechos Humanos en el Ministerio Público y quien actualmente está al frente de un momento procesal importante en el juicio por lo ocurrido en la granja penal de El Porvenir en La Ceiba hace un poco más de un año. Quisiera comenzar con la abogada Romero. ¿Qué es lo que llevó a la fiscalía al momento actual? ¿Qué fue lo que pasó en La Ceiba que tiene a la sociedad y al Estado pendiente de una situación particular en una de las cárceles del país?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias por la oportunidad que me han dado de participar en este programa. Y en cuanto a la pregunta, pues comenzaremos diciendo que este caso tiene su génesis en un traslado desde nuestro punto de vista ilegal, que se da de 199 internos desde el Centro Penal Nacional, como es la Penitenciaría Nacional, a diferentes centros penales del país, entre ellos 30, a la Granja Penal del Porvenir. Todos ellos son integrantes de la pandilla 18 y se hace, según la autoridad penitenciaria, bajo la justificación que corrían peligro sus vidas y la de sus familiares bajo la amenaza de el resto de privados de libertad que no son pandilleros, de que iban a quitarles la vida a ellos y a las visitas de los pandilleros.
Que corrían peligro aquí en Támara.
Correcto, que corrían peligro en la Penitenciaría Nacional, exactamente en el lugar conocido como Casa Blanca, uh-huh, o Módulo de Sentenciados 1, que es donde estaban recluidos la mayoría de estas personas trasladadas, y digo la mayoría, porque siete de esas personas trasladadas eran mujeres recluidas en CEFAS. Y una de las primeras interrogantes que nos hacemos desde la Fiscalía de Derechos Humanos es ¿por qué se traslada a esas mujeres pandilleras de CEFAS si la justificación para ese traslado era el peligro que corrían el resto de pandilleros dentro de Casa Blanca, que está exactamente dentro de la Penitenciaría Nacional y que son dos edificios diferentes?
Distantes.
Entonces nosotros decimos, bueno, primer elemento para que existan motivaciones alejadas de la justificación que dan las autoridades penitenciarias para ese traslado. Luego se dice de que se hizo un registro previo al traslado de los pandilleros, encontrando granadas y otro tipo de armas, entre ellas de fuego, que venían a corroborar el peligro que existía, que era latente y que era necesario pues tomar medidas urgentes como hacer el traslado. Investigamos también ese punto y llegamos a la conclusión de que ese registro no se hizo antes del traslado, sino que se hizo después del traslado. Y que esas evidencias, supuestas evidencias, fueron encontradas o levantadas por el cuerpo antibombas 2 días después del traslado del escritorio del director general de prisiones, sin que exista algún registro que establezca que esas armas fueron encontradas en las celdas utilizadas por los pandilleros, ¿verdad? Ese es el segundo elemento. Luego se da el traslado hacia La Ceiba de un policía penitenciario que había sido cancelado mediante la depuración, ¿verdad?, de la policía, que se había dado en el año 2000 a través de un decreto que ustedes ya conocerán. Y este policía llega, que es el que recientemente fue condenado, llega a la granja penal del Porvenir 3 días antes de que lleguen los pandilleros trasladados. Y desde que llegan los pandilleros trasladados, este policía se acerca a ellos con la intención de ganarse su confianza y en efecto lo logra, ¿verdad? Entrando solo, sin armas, a la celda de los pandilleros, comiendo con ellos, teniendo la mayor relación y acercamiento con estas personas. Y este policía, de acuerdo a las declaraciones testificales que tenemos, facilita el ingreso de armas de fuego a los pandilleros. Los pandilleros ya armados, ¿verdad?, están siendo hostigados por un grupo de reos conocidos como rondines, a quienes la autoridad penitenciaria ha delegado la disciplina dentro de la prisión, y al grado de hacerle registros constantes, cada vez más violentos, dañando sus pertenencias, rompiendo baños, rompiendo pisos, rompiendo sus tarimas, golpeando a sus amigos, a los que conocían ellos como paisas firmes, que son reos, que no son ni rondines ni son pandilleros, pero sí son amigos de los pandilleros, que les hacen mandado, que les lavan la ropa, ¿verdad? Y comienzan a torturarlos, ¿verdad?, con golpes, encerrándolos en celdas pequeñas, lanzándoles agua, y todo esto lo están viendo los pandilleros. Los pandilleros se llenan de una energía negativa y ellos quieren vengarse de todas esas acciones. Y como ya están armados, ¿verdad?, hay un problema interno ahí entre pandilleros y rondines por droga, que tiene la base para que la policía les haga el último registro que se hace antes de la masacre. Les hacen el último registro y como les encuentran armas blancas a los pandilleros, los encierran como castigo por ese hallazgo. Los encierran y la orden es que deben de salir dentro de las 48 horas siguientes, a partir de la hora en que los encierran. Pero el director de la prisión sale de fin de semana y quien se queda a cargo de la prisión es este policía que ya fue condenado y que le había facilitado a los pandilleros las armas, y este decide suspender el castigo impuesto a los pandilleros por 48 horas antes de que se cumpla, y los saca, y es cuando los pandilleros deciden atacar, y atacan a rondines y al presidente de los internos. Cuando se da este hecho, mueren las primeras 2 personas, y cuando se están dando las otras muertes de reos no pandilleros, entra la policía penitenciaria, y es cuando los maderos salen y se encierran en sus celdas. 10 minutos después llega el resto de contingente de policías, entre ejército y policía preventiva, dentro de los cuales están también los cobras. Llegan ellos y, ya encerrados los pandilleros, los rondines, ¿verdad?, que son reos, prenden fuego a una de las celdas, y los policías comienzan a sacar a los pandilleros que están encerrados en una celda, es decir, eran 2 celdas ocupadas por ellos. En una se están quemando un grupo de pandilleros y en la otra la policía comienza a sacar uno a uno y comienza a disparar en contra de ellos. Y además de eso, con la ayuda de los reos conocidos como rondines, ¿verdad? Por eso es que encontramos en las víctimas lesiones de armas blancas, lesiones de armas de fuego y lesiones de cuerpo rojo. Así mueren 24 personas quemadas que pedían auxilio a la policía que estaba presente ahí para que los sacaran y no los sacaron. Y así mueren, ¿verdad?, aproximadamente, un total de 68 personas entre quemadas y personas ejecutadas, tanto por mareros o pandilleros como por agentes de la policía. Actualmente hay 39 autos de prisión firmes, una sentencia condenatoria y 5 órdenes de captura pendientes.
Después de esto, que ocurrió en la granja penal del Porvenir, el presidente de la República, abogado Calix, ordenó, si no recuerdo mal, una intervención de lo que mal se llama en el país sistema penitenciario, y hubo un informe, hubo recomendaciones, y ahí apareció inclusive la figura de un instituto penitenciario nacional o instituto penitenciario del país. Hábleme de lo que pasó institucionalmente después de esto que nos narra la abogada Romero.
Bueno, realmente el sistema penitenciario nunca estaba intervenido. Realmente lo que se conformó fue una comisión interinstitucional de reforma penitenciaria que estuvo integrada por miembros de distintas instituciones, mayoritariamente del Estado, el Poder Ejecutivo y otras instituciones afines al sector justicia, que aproximadamente 20 personas, un grupo bastante grande, que en un tiempo récord, de hecho en el plazo que el presidente dio, que fue un mes, elaboraron un informe, el informe sobre la situación del sistema penitenciario en Honduras, que realmente no reflejaba ni revelaba nada nuevo, o sea, pues son situaciones que desde hace mucho tiempo se conocen, pero cuyo principal aporte, y creo que ese sí es un salto cualitativo en cuanto a la historia del sistema penitenciario de Honduras, son las recomendaciones que incluye este informe. Este informe incluye recomendaciones de ejecución urgente, de ejecución a corto plazo, mediano y largo. Algunas de las recomendaciones de carácter urgente tenían que ver precisamente con las reparaciones que se requerían dentro de las instalaciones penitenciarias,
reparaciones físicas,
para evitar que volvieran a ocurrir eventos como este. Podría yo citarle aquí de repente la de ejecución urgente, un estudio cuantitativo y cualitativo de la población penitenciaria, conocer su situación jurídica procesal.
¿Eso se hizo?
Permítanme un segundo. Luego el retorno de los privados de libertad a sus centros penitenciarios naturales, el traslado de la administración y control de los centros penales de la Secretaría de Seguridad a una comisión de transición y posteriormente a un Instituto Nacional Penitenciario como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que se encargaría de ejecutar la política penitenciaria, una reforma de la Ley General de Administración Pública y la Ley Orgánica de la Policía Nacional para que esta comisión pudiera realizar su labor, darle cobertura nacional y atención a la población penitenciaria por parte de los jueces de ejecución, tal como lo establece el Código Procesal Penal, la creación de centro de receptoría y distribución de citaciones y notificaciones del sector justicia en sede penitenciaria, la eliminación de la práctica de delegar autoridad en internos, conocida como los rondines, ¿no? Incluso que va más allá e incluye imponer disciplina y sanciones, crear un programa de depuración de procesos penales en el Ministerio Público, Dirección de Defensa Pública, para cobrar su sentencia, un sistema automatizado de seguimiento de casos para el registro de información de internos, separación de procesados y condenados, internamiento de internos con enfermedades mentales en centros psiquiátricos del Estado.
Todas estas eran recomendaciones urgentes.
Urgentes. Internamiento en hospitales, liberación de internos con enfermedades terminales, adopción de acciones de higiene y salud con Secretaría de Salud Pública, dejar sin valor efecto el reglamento para captación de fondos no gubernamentales aprobado en la administración de la abogada Chu Sierra, cerrar los negocios que pertenecen a internos y funcionarios penitenciarios, un programa de indultos selectivos, aplicarlo, establecerlo y promover medidas alternativas, hacer reparaciones de 13 centros penales por un monto que ascendía en aquel momento a 4 millones y medio de lempiras, dotar a centros penales de armas no letales para seguridad interna de los centros y equipo electrónico para vigilancia y efectuar requisas de armas y celulares.
Todo un rosario de recomendaciones. Mientras usted las lee, o mientras usted las leía, yo observaba en los rostros de la mesa evidente incredulidad, y me atrevería a decir que también la miraba en usted como funcionario público. ¿Por qué?
Mire, esto es el informe de una comisión.
Uh-huh.
Este es el informe de una comisión que, desde mi punto de vista, y esto es un, hay que decirlo, y un reconocimiento a la mayoría de ellos jóvenes funcionarios. Creo que Aguirre estaba ahí, compañero Soné Cortés, el actual secretario general de la Secretaría de Gobernación, en aquel momento también José Osvaldo Guillén, Carlos Pineda, el viceministro de Justicia,
comisionado de Derechos Humanos,
el comisionado de Derechos Humanos
de la Corte Suprema,
Secretaría.
Y el trabajo es inmejorable.
Sí, el trabajo es inmejorable.
En términos de diagnóstico
de diagnóstico y de lo que hay que hacer.
Uh-huh.
No voy a criticar el resultado porque me parece, la primera crítica que podría surgir es que si eran de ejecución urgente, yo veo algunas ahí que no se pueden hacer urgentemente, ¿no? En la atención a medios, pero creo que el trabajo es inmejorable en cuanto a resultado. ¿Qué pasa después de la del documento, del informe? De las pocas cosas que sé que se han hecho, efectivamente la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal conformó un equipo para elaborar el anteproyecto de ley, de la nueva ley penitenciaria, y ese anteproyecto está elaborado. Yo participé en la elaboración. Ya ha sido realizado, ya hay dos versiones, la segunda versión es una versión más depurada. Podría decirle que la base jurídica y legal de la creación del nuevo instituto está, pero existe un problema. El problema es el problema de recursos. Llevar a cabo la reforma penitenciaria necesita recursos.
Dinero
que no tiene el Estado.
Para estos 13 centros penales que se recomendaba reparar, se hablaba de un monto de 4 millones.
Se aprobaron y esto fue una medida urgente después de lo que ocurrió en San Pedro Sula, que fue, por cierto, hay que decirlo, eso fue prevenido mucho antes de que ocurriera.
Fue advertido
de que había dificultades y si no hubiera sido prevenido, pues no hubiera habido un par de gestiones del director del centro penal queriendo resolver ese problema un par de meses antes de que eso ocurriera. Tal vez mal encauzada, mal dirigida la solicitud, porque se solicitaron a un ente que no tiene potestad para hacer las reparaciones, como la ENEM.
Uh-huh.
Pero sí se advirtieron y precisamente un mes después de lo que ocurrió en San Pedro Sula, se aprobó una partida de 10 millones de lempiras para reparaciones urgentes, que hasta el día de hoy desafortunadamente todavía no se ejecuta.
Entonces el problema no es de recursos, porque si los recursos han sido aprobados, es decir, que están, existen entonces.
Si usted me pidiera que yo como una palabra definiera la reforma penitenciaria en Honduras, yo le diría que es tímida e incluso hasta temerosa. Desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo que la policía no debe estar a cargo de centros penales. Eso se dijo desde el 98, cuando la Secretaría de Gobernación y Justicia en aquel tiempo delegó primero en 10 oficiales de policía, luego 14 y luego los 24, 25, que la policía no debía hacerse cargo, pero la Junta de Traspaso, una facilidad que debe criticarse, sencillamente le quitó el problema de las manos a la Gobernación, que no había tenido crisis como esta, ¿no? Había tenido motines, incendios, pero sin pérdida de vidas humanas. Lo traspasó a la policía porque sencillamente los centros penales estaban en manos de la policía. Y nos consta, y creo que aquí le consta a los demás, los policías no estaban contentos con este cambio y no querían hacerse cargo de los centros.
¿Estamos hablando de qué año?
98.
1998, los centros penales dependían de la Secretaría de Gobernación y Justicia. Sí. Se llamaban alcaldes los que lo dirigían, ¿no?
Directores, dependiendo de la naturaleza del centro. Las penitenciarías nacionales tenían directores, los centros penales departamentales, los oficinas departamentales tenían alcaldes, administradores de penitenciarías.
Y al producirse el traspaso previa intervención de las Fuerzas de Seguridad Pública a Policía Nacional, era cuando dirigía esta junta o comisión el extinto doctor Hernán Corrales Padilla, ¿cierto?
Sí, es sencillamente, ven una situación en la que hay motines y entonces lo más sencillo era, bueno, si están en manos de la policía por emergencia, dejemos las manos a la policía, se crea la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos y prácticamente con el mismo presupuesto con que existía la Dirección de Establecimientos Penales, y ese es precisamente el problema para la reforma. Una reforma requeriría de recursos nuevos, de recursos adicionales para poder implementar el sistema que una institución desconcentrada necesitaría. Pero la propuesta que existe es, bueno, si se separa la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, la nueva institución tendría el presupuesto de la Dirección de Servicios Especiales Preventivos y este presupuesto no es suficiente.
Déjenme hacer la primera pausa porque al regreso le vamos a pedir a Andrés que desde la visión de la ciudadanía nos resuma qué es lo que se le ha prevenido al Estado, qué es lo que se le ha pedido en materia de administración de población privada de libertad y en relación a la responsabilidad del Estado por lo que ha ocurrido en los últimos años dentro de los centros penales. Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. Yo escuchaba a la abogada Romero y empecé a identificar cuántos actores dentro y fuera de los centros penales, Andrés, pandilleros, rondines, paisas, policías penitenciarios, ejército, policía preventiva, y alrededor de ellos hay otros actores que muchas veces se chocan y se contradicen. ¿Cuál es el análisis que desde la ciudadanía se hace de la situación dentro de los penales del país?
Bueno, muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Salcedo, por esta invitación a participar en este foro. Bueno, como ya lo han dicho los compañeros de este panel, no es ya un problema de diagnósticos o de programas.
Sabemos lo que pasa.
Sabemos lo que pasa y en realidad se han venido realizando estudios y recomendaciones bien desde mediados de la década de los 90.
Hasta el último que ha hecho el relator de la Organización de Estados Americanos.
Correcto, es decir, yo creo que la labor de análisis, de diagnóstico, en alguna medida está hecha y yo creo que no habría que insistir mucho más en esto. El punto ahora es tomar decisiones que lleven a realizar cambios. Se ha planteado, por ejemplo, el tema del Instituto Nacional Penitenciario, se ha planteado el de hacerlo como una transición parecida, pero más planificada, más cuidadosamente llevada a cabo, que la transición que se operó con la policía en los años 97-98. Ahora, hay una cuestión que es muy importante, que a veces parecería un planteamiento teórico, pero que tiene gran relevancia, y es que si se va a ver el problema penitenciario, tiene que verse integralmente el problema de una política de seguridad, porque en realidad el sistema penitenciario viene a ser como el último eslabón de toda una cadena de procesos que tienen que ver con la lucha contra la delincuencia y la promoción de la seguridad, que viene desde que el Congreso Nacional emite una norma en materia penal, continúa con la operación de las instituciones u operadores del sector justicia, la fiscalía, el poder judicial, la defensa pública
y la policía.
La policía, ¿verdad?, con todos los problemas que tenemos todavía de investigación criminal, etcétera. y termina en el sistema penitenciario. Entonces, si vemos el problema únicamente en el sistema penitenciario, lo estamos viendo parcialmente. Y si resolvemos algunas cosas en el sistema penitenciario y no atacamos procesos anteriores, ¿verdad?, desde la emisión de la ley y su aplicación, pues va a ser difícil que encontremos salidas. Y yo creo que uno de los clamores de la sociedad civil que se ha reflejado en los estudios que ha hecho CEDO, en peticiones que han hecho las organizaciones de derechos humanos,
la Compañía de Jesús,
los jesuitas,
el Comisionado de Derechos Humanos,
el Comisionado, ha sido que se adopte una política de seguridad con una visión integral, ¿verdad? Y yo creo que esta es la principal demanda de la sociedad civil, que se vean las cosas integralmente, ¿verdad?
Sin embargo, nos dice el abogado Calix que cuando esto llega al espacio de la decisión política, la actitud es de timidez y hasta de miedo. ¿Por qué?
Bien, yo creo que esto, pues ninguno de nosotros lo va a inventar. Si uno revisa los medios de comunicación, por ejemplo, con lo que sucedió antes de la aprobación de lo que llamamos la ley antimaras, ¿verdad?, la reforma del artículo 332, hay declaraciones muy claras tanto del secretario de Seguridad como del presidente de la República e incluso del presidente del Congreso Nacional, donde se señalaba que tenían muy claro el problema del hacinamiento en los centros penales, pero que ellos decidieron darle prioridad, por decirle así, al combate de las pandillas. Entonces, ahí es cuando vemos una política de seguridad, más bien una estrategia, porque esto no es una política en sentido estricto, una estrategia de seguridad parcial,
focalizada.
Tal vez resolvió un problema en un área o intentó resolverlo, pero creó un problema en el otro sector. Y entonces, por ejemplo, la matanza que ocurrió en San Pedro Sula el año pasado con este incendio en la celda 19 tiene mucho que ver con la aprobación de la ley antimaras. Hay una conexión bastante directa, bastante cercana entre un fenómeno y otro, ¿verdad? Entre el hacinamiento que produjo o el aumento del hacinamiento que produjo la ejecución de esta ley y lo que sucedió después. Por otro lado, está todo el tema de la decisión política, ¿verdad? Porque realmente, aún si no intentáramos una reforma tan profunda institucional, si se aplicara la normativa actual, yo creo que se lograrían una serie de avances. Por ejemplo, ahora a nivel de campaña política se nos viene a hablar del trabajo penitenciario, se nos viene a hablar de que se destine el producto del trabajo de los reos para el pago a las víctimas, etcétera, una serie de medidas que están contempladas ya en nuestra legislación. Si uno revisa, por ejemplo, la ley de rehabilitación del delincuente, que es una ley de 1984, por lo menos, si mal no recuerdo, hay un artículo muy claro donde se señala una división del ingreso que obtendría un reo por trabajo penitenciario, y una parte está dedicada a la reparación del daño, otra parte dedicada al sustento de su familia. Entonces, hay una serie de cosas que aún sin una reforma profunda, que sería lo ideal, lo deseable, podrían irse encaminando.
Abogado Cali, todo lo que quería comentar esto de la incluso hay en la ley de lavado de activos.
Uh-huh.
Se supone, y eso es lo que establece uno de esos artículos, que el 30% del total de bienes incautados, o sea, de lo que produzcan estos bienes, debe dedicarse a actividades de prevención del delito y rehabilitación de personas privadas de libertad, y está dicho expresamente, y hasta la fecha no conocemos de ninguna disposición de fondos en ese sentido.
No sabemos cómo se han distribuido los dólares que ha incautado la policía, no sabemos de actos públicos de remate de lanchas, de avionetas.
Sabemos que se han distribuido fondos, y más que fondos, de vehículos, especialmente lanchas, incluso para actividades al juzgado. Por ejemplo, yo hace poco me enteré que una lancha que había sido incautada se le estaba destinando a una de las alcaldías del sur, por ejemplo, ¿verdad? Son costeras. Lo que pasa es que precisamente uno de los grandes problemas de los penitenciarios, más allá de que las leyes que gobiernan el sector, para comenzar, la ley de rehabilitación del delincuente que mencionaba Andrés, fue parcialmente derogada con la ley de policía y no se hizo nada para corregir ese problema. Se suponía que los reglamentos de la ley de policía iban a resolver ese problema de ausencia de normas, pero la ley de policía hasta el día de hoy no tiene reglamento. Y estamos hablando de una ley que exigía reglamento 6 meses después.
La ley orgánica de la policía de 1998.
Exactamente.
Sigue sin reglamento.
Sigue sin reglamento. A menos que exista y lo desconozcamos, pero yo no lo he visto.
Uh-huh.
Y luego, en materia de centros penales, nunca hubo reglamento. O sea, ni siquiera la ley del 85, que bien apuntaba Andrés, una ley reciente, una ley joven, nunca tuvo reglamentos. Y los únicos que se intentó aprobar en tiempos de doña Romelia Espinal de Artica, que ahora es coordinadora de jueces de ejecución, pasaron dictamen favorable de Procuraduría y estaban prontos a ser emitidos, pero en eso vino la reforma del sistema policial y quedaron en nada. Entonces, no es un asunto que se resuelva con normas. Yo creo que normas, yo por ejemplo tuve la experiencia en algún momento en el centro penal, en la granja penal de Santa Rosa de Copán, de un director joven policía que en ausencia de normas él utilizaba los proyectos de reglamentos, que era mejor a no tener nada, pues por lo menos tenía una guía, aunque no fuera legal el reglamento, trataba de guiar sus pasos conforme a una normativa, ¿verdad?
Uh-huh.
El problema no es de normas, yo creo que es de por un lado distribución de recursos y otro decisión. Digo distribución de recursos porque al igual que otras instituciones del Estado, buena parte del presupuesto para centros penales se da en sueldos. De los fondos que habla Andrés para, por ejemplo, destinar porcentajes a pago de víctimas o reparación del daño, el problema es que no hay una administración de esos de esa actividad laboral de los internos y casi siempre cuando se habla de reforma penitenciaria, y eso es un defecto incluso de las mismas organizaciones de derechos humanos públicas y privadas en general, eso es histórico, casi siempre se remite a la situación del centro penal de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero no se toma en cuenta la situación de la mayoría de los centros penales del país donde la gente realmente está depositada porque no hay ni siquiera espacio físico, con excepción de las granjas penales también hacinadas, donde los internos puedan realizar actividades productivas. O sea, no basta tener una granja penal. De nada me sirve tener extensiones de terreno si no tengo cómo labrar la tierra. De nada me sirve tener una instalación física como fue la Maquila, la sede de la Maquila en la Penitenciaría Nacional, si al final las únicas máquinas que algún día operaron ahí eran propiedad de un interno y no del Estado. Entonces, realmente la inversión pública y privada en rehabilitación o en actividad de ocupación es prácticamente nula. Con excepción de la granja penal de Comayagua, que es una demostración de que sí se podrían hacer las cosas si se tuviera planificación y deseos de hacerlo. Yo creo que ese es uno de los ejemplos. La granja penal de Comayagua vendría a ser la otra cara de la moneda de la granja del porvenir. Y aún así, con todas sus ventajas, con todo lo bueno que ha logrado, no ha estado desprovista o alejada del problema la granja penal de Comayagua. Nosotros hemos visto que ha habido fugas, ha habido problemas, intentos de ingresar granadas, bombas, armas. Entonces, sí se puede cuando hay voluntad y nosotros creemos que la granja penal de Comayagua puede ser un modelo piloto a seguir dentro del país.
Abogada Romero, yo creo que quiero que después de esta pausa usted nos hable de un aspecto que insinuaba también Andrés, que antes de, o más bien después de todo el relato que usted nos hizo de lo que pasó con los privados de libertad que fueron movidos a la Ceiba, yo no sé si un mes o dos meses después se aprobó lo que en el país se conoce como la ley antimaras, esta reforma al Código Penal, y mucha gente hace la conexión entre ese hecho como premeditado por parte del Estado para luego quitarse de enfrente un obstáculo que parece ser un obstáculo dentro de la doctrina del Estado de Derecho que impedía la ejecución de esta estrategia del gobierno contra las pandillas. Y luego Andrés nos ha dicho que precisamente con lo que ha pasado en San Pedro Sula, después de lo que ocurrió en La Ceiba, se ha seguido fortaleciendo esta idea de amontonar en los centros penales del país a las personas tatuadas o a las que parecen ser pandilleros, y que luego comienzan a producirse esta especie de ejecuciones masivas por parte del Estado dentro de los centros penales. Y creo que afuera, en el resto del mundo, se comienza a sospechar en serio de que sí hay una decisión política del Estado bajo cuya responsabilidad están estas personas, de apartarlas de enfrente. Parece, yo hasta me crispo decir esto y todavía pensarlo y todavía creer que haya gente en el Estado que así piensa, y que a falta de recursos para construir cárceles y a falta de voluntad política para mejorar la norma, hay una decisión de meter a la gente en las cárceles y quemarla, dejarla expuesta a la eliminación masiva. Al regreso, después de esta pausa, comentamos al respecto.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Volvemos al programa. Abogada Romero, lo que planteaba desde la pausa, mucha gente lo piensa, muchos lo creen, pocos lo dicen. El mundo está haciendo preguntas al respecto, que haya venido en los últimos dos meses del año anterior un relator para privados de libertad de la Organización de Estados Americanos a hacer un diagnóstico, un balance de los centros penales en el país, ha sido motivado por lo que ha ocurrido dentro de los penales. ¿Es válido hacer estas asociaciones, estos juicios?
Bueno,
¿ha encontrado evidencia en el caso particular de La Ceiba?
Bueno, realmente es importante hacer una reflexión sobre la política criminal que el Estado está aplicando, y en este caso incluyendo lo que es la política penitenciaria. Creo que hay una visión equivocada del fin que debe cumplir la pena, ¿verdad? Y usted lo decía, se está buscando a través de normas que endurecen penas, o a través de la captura de pandilleros o de otro tipo de delincuentes, únicamente el encierro, ¿verdad? Sin que ese encierro lleve un fin social, es decir, en este caso la rehabilitación. Si vemos la disposición constitucional, en este caso el artículo 87, dice que las cárceles son centros de seguridad y defensa social. Y dice en segundo lugar, se procurará la rehabilitación del delincuente. Eso quiere decir que el primer objetivo es la seguridad social a través del encierro, ¿verdad? Dejando en un segundo plano la rehabilitación. Aun y cuando tenemos normas procedimentales que establecen, por ejemplo, salidas alternas al proceso y aplicar como última ratio, como último recurso, la pena, nosotros vemos que a través de la creación de normas como el artículo 332, ¿verdad?, lo que se busca en concreto es el encierro. Es decir, hacer desaparecer al delincuente de la vista de la persona, de la vista de la sociedad, y llevarlo a un lugar donde no se vea. Encerrarlo, ocultar el problema. Y entonces las personas creen que la situación se está resolviendo porque ya no lo ve. Pero la realidad es que el problema está ahí. Y el problema es latente y se trasladó a otro escenario. Y no podemos desconocer, por ejemplo, que los centros penitenciarios son una ciudad, ¿verdad? Son una sociedad, ¿verdad? Dentro de esas paredes. Y que esa sociedad también tiene sus propios problemas. Entonces, si nosotros estamos diciendo un doble discurso de que a través de las cárceles se busca, por un lado se dice que el encierro para defender a la sociedad del delincuente, y por otro lado estamos diciendo que buscamos la rehabilitación, realmente no tenemos una política clara, una política penitenciaria clara. Y cuando llevamos al delincuente dentro de la prisión, ¿verdad?, lo dejamos ahí sin hacer ninguna actividad de rehabilitación, en la mayoría de los casos, con excepción, como dice el compañero, de la cárcel de Comayagua. Si usted visita los centros penitenciarios, va a encontrar, por ejemplo, que hay la famosa figura del autogobierno, ¿verdad?
Dentro de las cárceles.
Dentro de las cárceles. Que el autogobierno, según las reglas mínimas, pareciera que no se deba propiciar, siempre y cuando esto vaya orientado, por ejemplo, a crear actividades reeducativas, ¿verdad?, sociales, de rehabilitación, pero no para aplicar, por ejemplo, medidas disciplinarias o para delegar la función de la autoridad penitenciaria en los propios internos, que es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que crea esa delegación de funciones administrativas? ¿Qué es lo que crea? Un desorden, una anarquía, el poder del más fuerte sobre el más débil. Y encontramos nosotros, por ejemplo, capataces, como le llamarían la gente de los pueblos, o presidentes, le llaman ellos, de internos, ¿verdad?, que someten al resto de personas que están bajo su responsabilidad dentro de una celda a sus propias reglas, ¿verdad? O sea, los internos crean sus propias reglas y determinan quién es el que manda ahí. Y usted encontrar, por ejemplo, ahí, como alguien lo decía, ventas de tarjetas de celulares, ¿verdad?, a la vista y paciencia de la autoridad penitenciaria. ¿Cómo ingresan las armas a las prisiones? Tiene que haber, de alguna manera, ¿verdad?, complicidad de la autoridad penitenciaria, porque es la encargada de hacer los registros, de prevenir que ese tipo de actividades se den. Cosas como esas son las que están pasando, y el compañero aquí decía, para el caso de que se den actividades laborales dentro de la prisión, que en cierta manera se convierten en una explotación laboral. ¿Por qué? Porque ahí observamos nosotros, por ejemplo, que hay un interno que hace anzuelos y que los vende en el exterior, los exporta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuánto le paga a cada interno por la elaboración de ese anzuelo? Son centavos, ¿verdad? Son centavos los que les pagan. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Una explotación laboral, por ejemplo, ¿verdad? A vista y paciencia de las autoridades penitenciarias. Entonces, si esa actividad, por ejemplo, está prohibida, porque en realidad lo está, ¿verdad?, y la autoridad penitenciaria lo permite, entonces ahí tendríamos nosotros una responsabilidad del Estado en esa práctica equivocada y en esa explotación que se da. Entonces, ¿qué es lo que conlleva todo ello? Una aplicación equivocada de una política penitenciaria. O sea, no se busca la rehabilitación, sino que se busca el encierro. En la práctica realmente eso es lo que se da. El encierro y la represión.
Porque hay casos de tortura.
En algunos casos se han logrado probar. Con el artículo 332, por ejemplo, como lo decía el compañero, encontramos que lo que se busca es también el encierro, ¿verdad? Aplicando una pena sumamente alta, y además de la pena, también se aplica una multa grandísima, ¿verdad? De modo que, a pesar de que el interno cumpla su pena de privación de libertad, si no tiene cómo pagar la multa, que no lo va a tener, porque es muy alta, ¿verdad?, entonces también tiene que pagar esa multa con cárcel. Entonces el fin que se tiene con esa aplicación de esa norma es la privación de libertad de manera perpetua. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Quitar del medio a la persona, ¿verdad?, anulándola como ser humano prácticamente, ¿verdad?, porque prácticamente le están negando su derecho de existir dentro de la sociedad. Entonces realmente ese doble discurso es lo que nos lleva a no tener una política penitenciaria efectiva, a no tener, porque no se tiene una política penitenciaria clara, transparente, ¿verdad?, y que establezca límites verdaderamente que se den a conocer en la práctica o que se apliquen, ¿verdad?, porque esos límites los tenemos formalmente, es decir, en la ley, pero en la práctica esos límites no se dan.
Miguel, abogado Calix, ese ocultamiento de las personas que causan problemas y esta ausencia de rehabilitación de los privados de libertad ha dado paso progresivamente a una corriente en el Estado y en la sociedad de que a los que causan problemas no hay que rehabilitarlos, hay que eliminarlos. Y de hecho hay una propuesta desde un aspirante a la presidencia del país de pena de muerte para personas que causan problemas
mayores, severos en el país. ¿A qué nos va a llevar esto? ¿A una pena de muerte legalizada o al aumento de una pena de muerte de facto, como algunos le llaman, a esa cantidad de ejecuciones dentro de los centros penales y fuera de los centros penales? Quisiera una reflexión al respecto.
Yo creo que la posición del presidente Maduro es clara. El presidente Maduro está en contra de la pena de muerte. Y eso lo ha expresado en foros públicos y en espacios privados.
Pero ¿y eso lo va a hacer el presidente un año?
El presidente Maduro es quien dirige la política interior del Estado, y hasta que la moneda no caiga del aire, yo creo que no se puede decir otra cosa. El Estado de Honduras no puede aplicar la pena de muerte.
Pero la está aplicando, de hecho, fuera de los ámbitos del Estado.
El Estado de Honduras no puede aplicar la pena de muerte porque la Constitución lo prohíbe, porque las convenciones internacionales de derechos humanos lo prohíben, y porque además, y eso yo lo entiendo de esta manera, incluso los valores que tiene la sociedad hondureña, que es eminentemente religiosa y mayoritariamente católica, están en contra de la pena de muerte. Yo creo que eso es una cosa que está fuera de discusión. Si en el ámbito de la inseguridad ciudadana personas están perdiendo la vida, yo creo que efectivamente hay un problema que hay que atacar. Y me gustaría utilizar aquí las palabras de Andrés, realmente, y de Ida, realmente necesitamos una política, yo no le llamaría de seguridad ciudadana, sino una política de seguridad humana, que es el término que más se está empleando ahora, en la cual nos demos cuenta de una vez por todas que un Estado sin políticas públicas, para cualquiera de sus ramas o áreas, va a tener problemas. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos ahorita en cualquier área de gobierno. ¿En qué áreas de gobierno tenemos políticas públicas? Y cuando me refiero a políticas públicas, no me refiero a un plan de gobierno, o mucho más a una estrategia de corto plazo, o un plan operativo, o si vamos ya al día a día, a la planificación semanal o diaria. Me refiero a dónde vamos como país en materia de seguridad. Yo creo que ahorita hay una cosa que es preocupante, y es que nosotros vemos una portada de un periódico, vemos un diario, un noticiero, y lo que más escuchamos son noticias de muertes. Muertes violentas producidas entre personas honradas, muertes violentas producidas de personas que delinquen hacia personas honradas, muertes de entre personas que delinquen entre sí, y muertes en las que se había involucrado un agente de autoridad, muertes en las que no sabemos quién tuvo la responsabilidad. Y obviamente, frente a ese problema, que no es una responsabilidad solamente de un gobierno, sino de una sociedad completa, que empieza a tolerar y ver como normal la privación de la vida, yo creo que lo importante es que, en ausencia de políticas públicas claras, que quienes estamos interesados en que estas políticas existan, nos hagamos un frente común y empecemos a hacer lo que algunas instituciones, como el Comisionado de Derechos Humanos, pretende, es que, en ausencia de política pública, promover la elaboración de una política pública o presentar la propuesta de una política pública. Yo creo que aquí las mentes de personas como Andrés Pérez, Aida Romero, Reina Rivera, se me ocurren otros nombres como las compañeras de CDM, que tienen postura muy 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 clara en el tema de violencia contra la mujer, de formadores de opinión como Félix Molina, personas como el CEDO, que permanentemente le han estado dando estudio y análisis a la problemática social del país, y particularmente la de seguridad ciudadana, Julieta Castellanos, Leticia Salomón, y también personas allegadas a partidos políticos tradicionales como el doctor Mauricio Oliva, el mismo presidente del Congreso Nacional. Yo creo que actual o personas que figuran en los ministerios encargados del ramo o que pretenden dirigir estos ministerios se den cuenta que llegó el momento de enfrentar estas cosas de una forma profesional y no improvisando, no solamente para campaña, no solamente para atender los reclamos de un padre desesperado que en el momento y en la emoción pide pena de muerte para los que privaron de libertad a un pariente, sino para darle vida a futuro a este país, porque se nos está muriendo la gente, y eso no es responsabilidad solamente de un partido o de un gobierno, es responsabilidad de todos los que en algún momento hemos volteado la cara cuando nos cansamos de ver las muertes en el periódico, entonces no compramos el periódico, pero la gente sigue muriendo.
Abogado Pérez.
Sí, a mí me alegra que haya un un cuerpo de funcionarios jóvenes en el país que tienen estas ideas. Y yo quisiera recalcar de lo o rescatar de lo que dice Miguel esta preocupación de la sociedad civil, en el sentido de que se siguen tomando decisiones sin información de base y sin ningún análisis. Por ejemplo, nos hemos puesto a pensar con el promedio de edades de la población penal, que se concentra la mayor parte en ese rango de 20 a 40 años de edad, siendo las edades más comunes o la media entre 24 y 28 años,
jóvenes,
y les estamos recetando prisión de por vida, ¿verdad? O se está proponiendo, imagínense, si asumimos la esperanza de vida que está señalando el Instituto Nacional de Estadísticas, que anda por 70, 69 años para hombres, metemos una persona en prisión a los 20, son 50 años, nos hemos puesto a reflexionar el costo que esto tiene para el Estado hondureño. Nos hemos puesto a reflexionar, por ejemplo, en las asociaciones que hay. No estoy proponiendo penas, digamos, débiles, inefectivas, ni tampoco estoy proponiendo eliminación física, sino que lo que estoy señalando es si es prudente para el Estado mantener una persona por 50 años, ¿verdad? El otro tema, por ejemplo, nos hemos puesto a pensar en que estamos facilitando las conexiones entre el crimen organizado y las maras al estar depositando, porque no hay otra palabra, a los pandilleros en los centros penales, a que convivan, hagan negocios, se relacionen con otro tipo de delincuentes, digamos, del narcotráfico, de bandas, de robo de vehículos, etcétera. No estaremos facilitando más bien las conexiones delincuenciales, y quién está viendo esas cosas a largo plazo, ¿verdad? Entonces preocupa desde la sociedad civil que el señor ministro y la gente de la Secretaría de Seguridad andan, como diríamos, con el chaleco puesto en operativos, en la espectacularidad, etcétera, pero quién está pensando en lo que va a pasar dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años con estas medidas que se están tomando. El otro problema fundamental es que se están tomando decisiones o se hacen propuestas sin tener información de base, o más bien sin utilizarla, porque hay información de base. Por ejemplo, se está planteando todo el tema de las granjas penales, ¿verdad? Y cuando uno analiza la procedencia de los reos, es eminentemente urbana, y cuando uno les pregunta de dónde vienen y hacia dónde piensan volver, van a volver a ciudades. Entonces es pertinente promover un modelo agrícola de rehabilitación. Todas estas cosas hay que pensarlas, ¿verdad? Y no veo nadie que esté pensando desde el gobierno, desde el Estado, con una visión estratégica. Y eso es preocupante. Yo creo que aquí rescato unas palabras de Aida Romero en un diario capitalino el año pasado, en una entrevista de estas de los sábados, que decía: para un político es fácil meter preso a alguien, ¿verdad? Porque lo que le importa es salir adelante en su periodo de gobierno. Lo que venga después parece no importarle. Y yo creo que eso es preocupante, que estemos pensando en 2-3 años, que estemos pensando en los 6 meses de la campaña política, y que no tengamos una visión estratégica de mediano y largo plazo, porque eso es irresponsable.
Déjenme hacer la última pausa y al regreso son las conclusiones. Me gustaría que las enfocaran a quienes están alistando políticamente para continuar la conducción del Estado de Honduras. Les indico que ahora pueden escuchar este programa y los programas anteriores, que sobrepasan los 23, en la siguiente dirección electrónica, en la página www.cedo.org. Todos los programas de La Ciudadanía Tiene la Palabra los encuentra usted en la sección Programa Radial de la página del CEDO. Les repito la dirección: www.cedo.org. Hacemos la pausa y retornamos con las conclusiones.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos en la parte final del programa. Vamos a concluir inicialmente con el abogado Calix, que ha insistido en su última participación en la generación de política pública en relación al tema penitenciario. En la parte concluyente, ¿a quién preferiría dirigirse, abogado Calix? Considerando de que usted forma parte del Estado.
Bueno, primero agradecerle al CEDO esta oportunidad, ya no lo hice al principio, pero lo hago al final, también a los compañeros aquí presentes. A mí me gusta siempre utilizar esta frase porque realmente creo en ella, todos somos el Estado. Yo creo que desempeñar una función pública, en este caso una asesoría, que no sabemos cuánto tiempo dure, ¿verdad? Da la oportunidad de poder poner al servicio del país lo poco que uno sabe, lo poco que uno ha aprendido, y además los contactos, que eso es lo más importante. Para crear una política pública en materia penitenciaria, yo tomaría las palabras de ella, no puede hacerse aisladamente, tiene que verse, y de Andrés, no puede hacerse aisladamente, solo la parte penitenciaria, hay que ver el problema de justicia penal del país en su conjunto y sus interrelaciones con otras áreas de la vida social del país. Pero yo me dirigiría a la generalidad de cabezas pensantes, jóvenes y viejas o mediana edad, brillantes o no, y es al hecho de, en ausencia de políticas públicas, propongámoslas desde cualquier espacio en que estemos. Yo creo que toda iniciativa en esta área es útil y yo incluso dirijo esta invitación a quienes me acompañan, pues, para que no dejemos que al fragor de la campaña política los pocos esfuerzos que se han hecho buenos en este y en gobiernos anteriores se vayan a la basura.
Gracias, abogado Calix. Andrés.
Sí, yo creo que este año, que va a ser un año, o que ya ha comenzado a ser un año político, es un buen momento como para pedir a los diferentes candidatos y candidatas que pues nos den a conocer su posición y sus planes en el tema penitenciario. Yo quisiera que no quedara como una serie de compromisos que se firman con mucha facilidad, sino que también un candidato, una candidata seria, además de una propuesta, tiene que ir conformando un equipo en derredor de cada sector de trabajo, y ese equipo es el que le permitiría llevar a cabo su propuesta, porque no es posible ni es correcto que al tercer año de gobierno se esté pensando en hacer una reforma penitenciaria que no se hizo durante la primera etapa del mandato. Entonces, estas son medidas que toman cierto tiempo de implementación y tendrían que ser planificadas detalladamente antes de asumir un gobierno. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para que la sociedad civil exija posiciones serias sobre el tema de seguridad pública, sobre el tema penitenciario, y exija a los candidatos más fuertes, al menos, que conformen un equipo serio, que consulte a todos los sectores involucrados y que tenga una estrategia para echarla a andar inmediatamente sea en gobierno. Muchas gracias, Alfredo, por esta oportunidad.
Gracias, abogado Pérez. Abogado Romero.
Sí, bueno, mi posición con respecto a eso final sería recomendar a los que están en esa palestra política, en primer lugar, no solo recomendar desde su perspectiva la reacción que el Estado va a tener frente al delito, sino que también cómo van a atacar las causas que provocan ese delito. No crear la cultura del terror, del miedo, para prevenir el delito, sino que más bien crear una conciencia positiva de respeto a la norma, en primer lugar, para el que no ha delinquido y para el que ya delinquió, la rehabilitación, creando de esa manera pues haciéndolo efectivo a través de una verdadera política criminal, una verdadera política penitenciaria, ¿verdad?, que sea clara, que sea transparente, que sea respetuosa de los derechos humanos, tomar como medida urgente la separación de los centros penitenciarios de los órganos de seguridad, reclutar y preparar al policía penitenciario, y formarlo pues en el tema penitenciario, puesto que lo que tenemos son policías que lo que usan es la represión en lugar de la rehabilitación. Crear actividades de rehabilitación para evitar el ocio, porque eso es lo que observamos en los centros penitenciarios, y crear lo que se llama los medios de control efectivos contra los actos de corrupción que se dan en los centros penitenciarios, y que a raíz de eso pues es lo que trae o agrava las violaciones a los derechos humanos dentro de estos centros. Si no tomamos estas medidas urgentes, nosotros creemos de que vamos a seguir en un círculo vicioso, ¿verdad?, y que la delincuencia en realidad no se va a reducir en este país.
Muchísimas gracias. Tomamos la invitación que nos ha hecho el abogado Calix, que desde nuestro ámbito de actuación e influencia tenemos mucho por hacer en este tema de impulso de la reforma penitenciaria en el país. Les agradezco que hayan venido, y a ustedes, amigos y amigas que nos han seguido a través de este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, les agradecemos y les anunciamos una serie de programas relacionados a este tema en los próximos 6 meses de este año 2005, para que los aspirantes a cargo de elección popular que salgan electos en el segundo domingo de febrero próximo tengan cada vez mayores elementos para ir construyendo precisamente de lo que carecemos en los términos en que lo hemos planteado aquí en el programa. Con su permiso, muchísimas gracias.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.